Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3:25, viernes, día 6 de octubre, sintonía de Deportes COPE. Ya sabes, dos formatos, dos opciones, una, resumen, hasta las 3:30 de la tarde en el 104.5, otra, ampliada, hasta las 4 en punto en COPE más Valladolid, en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Previa de un fin de semana que, en cuanto a calendario, comienza hoy, 9:45 de la noche, pabellón El Plantío, Burgos, Tizona Real Valladolid de baloncesto. Primera jornada de la Liga LEP Oro con muchas expectativas en torno a un conjunto, el de Paco García, que este año se va a tener que enfrentar a plantillas tan o más reforzadas que la propia. Leire Chorro en realización. Rápidamente comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 8 de octubre, desde las 4:45 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Previa de Paulo Pezzolano hoy de cara al partido contra el Mirandés. Prácticamente ni 48 horas han pasado del balance que hizo del encuentro en Elda, esa cuarta victoria consecutiva, y no se encuentra, dice, en condiciones de asegurar que el domingo vaya a producirse la quinta, porque eso ha definido sería vender humo. Él, dice, no puede controlar si el equipo va o no va a ganar el siguiente partido. Ha dado noticias malas, pero no las peores, respecto a la lesión de Raúl Moro. Aproximadamente 2 semanas va a estar apartado de los terrenos de juego, lo que podría traducirse en 2 o 3 jornadas después de que esa pedrada en la parte trasera de su muslo le tuviera que hacer abandonar el terreno de juego en casi el ecuador del partido celebrado en el Pepico Amat. Son noticias que no dejan de, sin embargo, quedar ensombrecidas por la convocatoria para jugar un partido oficial de clasificación para la Eurocopa y otro amistoso de David Torres, el central zurdo del Real Valladolid, que de esta forma ve premiada su buena trayectoria en el tramo final de la Liga de la temporada pasada y sobre todo su irrupción en esta campaña, donde todos los partidos en los que ha disputado minutos, bien como titular, bien como alternativa, el Real Valladolid ha puntuado. Un punto ante el Elche y los siguientes 12 puntos conseguidos en sus 4 siguientes encuentros. Pero el fin de semana, donde ya se va a jugar prácticamente todo lo que hay disponible en el calendario, nos trae debut en baloncesto por partida doble en la Liga LEP Oro. El Real Valladolid va a debutar esta noche 9:45 en la cancha del Tizona Burgos, en el pabellón del Plantío. Mañana a las 6 de la tarde en La Coruña será el Ponce Valladolid quien haga también su presentación oficial en la Liga Femenina 2. Los objetivos diametralmente opuestos: la permanencia en el caso de las chicas, la Final Four y, si es posible, el ascenso en caso del equipo de Paco García. Dos rivales de cuidado para los equipos de rugby. El Quesos recibe a la Samboyana, mientras el Club de Rugby El Salvador va hasta la Fusarda para medirse al Fútbol Club Barcelona. Y también doble desplazamiento, en este caso, para los equipos de balonmano. El Atlético Valladolid se mide a Torrelavega, un rival rocoso en casa, mientras que el primer gran coco a domicilio se le presenta al invicto Aula de Valladolid. Tendrá que jugar mañana 6:30 en Carranque frente al Costa del Sol Málaga. Son las 3:30, seguimos en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Deportes. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 8 de octubre, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
No sé qué pasará en Berlín. Pues vamos allá hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en COPE Más Valladolid, 101.2. Dani Blánquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos Amón? Muy buenas.
Bueno, pues Dani Blánquez se va a incorporar esporádicamente al equipo de deportes COPE Valladolid y hoy no podía faltar en esta sesión que vamos a hacer previa al partido contra el Club Deportivo Mirandés, sin antes dejar de pasarnos por la calle Hernando de Acuña, número 41, por el Café Bar Amaranta, donde también nos espera uno de los profes del tiempo de juego, Pedro del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Pues muy contentos, porque al final el esfuerzo, la dedicación y sobre todo el talento tienen su premio, Pedro. David Torres, convocado con la selección sub-21 en su, podríamos decir, primera temporada completa como futbolista profesional.
Bien, lo cual me alegro mucho por el chaval, porque primero porque es alguien que hemos formado en la cantera, que siente los colores, y chico, bueno, pues la verdad que ha llevado una trayectoria súper correcta, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, y se lo merece. Yo encantado porque yo quiero que vayan todos mis jugadores de mi club a la sub-19, a la sub-17, a la sub-21 y a la absoluta, claro. Pero muy bien, enhorabuena para el chaval y se lo merece.
Y la enhorabuena también para Álvaro Acebes, que desde el Eldense también ha sido convocado por Santi Denia para esos dos próximos partidos. Lo que pasa que perdemos a David para el partido de Cornellá, aunque de ese ya podremos hablar. Por cierto, Dani, nos hemos cruzado con el padre de David Torres esta mañana y el tío más humilde del mundo, ¿eh?
Sí, hombre, y tiene que estar la familia muy contenta y muy emocionada con esta convocatoria. La verdad que David se lo merece, ya no solo en segunda, dando una imagen espectacular, sino en primera. Primera, también el año pasado, ¿eh? O sea que David Torres merecida esa convocatoria.
Pues vamos a hablar del partido con el Mirandés, Pedro. Hoy ya ha dicho Petzolano que cree que sí que va a tener que administrar algún esfuerzo más después del duro partido del miércoles, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que ahora él tiene que ir viendo las cargas que ha habido en el partido. Vamos a ver cómo se encuentran los jugadores, sobre todo Yurit, que el desgaste que tuvo en los dos partidos anteriores, el del domingo y el miércoles, ha sido tremendo, pero tremendo, tremendo. Sin duda, uno de los mejores en los dos partidos. Y bueno, se tiene que hablar con él, tiene que preguntarle a él cómo se encuentran las sensaciones. De fatigado, pero bueno, ya te comenté que las cargas de entrenamiento son la herramienta para que el jugador se encuentre entre partido y partido correctamente, ¿no? Entonces, bueno, aún así tiene que hablar con él y preguntarle sensaciones. Pero insisto que no es obligatorio la rotación si hacemos una buena recuperación en la escala de entrenamiento.
Y lo que pasa es que, por ejemplo, tuvo que acusar el equipo el partido de Elda porque había una sesión programada de recuperación en Alicante el mismo jueves por la mañana que el técnico decidió suspender y aplazar, cambiarla por una de crioterapia.
Claro, sí, por eso. Si es que cuando vienes de dos partidos y ha repetido gente, lo ideal es que, bueno, que los días la carga sea su mínima. O sea, que hablamos de crioterapia, recuperación, entrenamientos, un pelín de activación para quitar activación, pero ridícula, 10 minutos para eliminar residuos y se acabó. Y el día siguiente lo mismo, o sea, un poquito de estrategia de balón parado, también mucho estiramiento, carrera continua, mucha relajación, contacto con el balón y se acabó. Y luego, aún así, hay que hablar con el deportista y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás cargado? ¿No? Sí, pues me encuentro bien, ya me he descargado en estos dos días y sobre eso tomar decisiones. Pero insisto que con las cargas de entrenamiento, salvo excepciones, que hay excepciones, lógicamente, con las cargas de entrenamiento reguladas es suficiente como para que esto se equilibre y el míster regule los esfuerzos y sobre todo que tenga que tomar decisiones para las alineaciones.
Claro. Dices hablar con el deportista. ¿Tú crees que hay un solo futbolista que sea honesto consigo mismo y con el resto del equipo que diga no me veo, mister, a no ser que esté lesionado, claro?
Hombre, ellos saben ya ahora mismo que que es absurdo, va en contra de ellos. Imagínate que sale completamente pues cargado, no ha podido liberar toda la tensión muscular de los dos partidos y sale y al minuto 20 tiene que pedir el cambio. Yo creo que sale más perjudicado y sale más señalado haciendo ese tipo de, o tomando ese tipo de decisiones al deportista, que siendo sincero y decir, mira, estoy cargadísimo, no he conseguido recuperar y quizás puedo salir, para salir 20 minutos, vale, pero no me encuentro para iniciar el partido. Yo creo que eso es más honrado, le va a valer para no señalarse y para que el míster tome decisiones con mucho más sentido. Claro.
Es que a mí, Dani, se me ocurren rápidamente cuatro nombres propios, que son Luis Pérez, Juric, Monchu e Iván Sánchez.
Sí, pero yo hoy por las palabras de Pezzolano en la previa, ha dejado entrever pocas rotaciones. Yo creo que es pronto todavía para que los jugadores estén cargados. Y hay que ver que el Mirandés también llega con un día menos descanso. Que si a nosotros nos va a afectar, veremos al Mirandés. Yo creo que todavía es pronto, yo creo que va a variar poco, hará sus cuatro o cinco cambios como hizo el partido ante el Eldense, pero va a variar poquito. Y es muy acertado lo que dice Pedro. Yo creo que si hay un futbolista que no está para jugar de inicio, debería decirlo. Lo que pasa que eso, los jugadores también son egoístas por su parte y quieren jugar. Quieren estar siempre a disposición del entrenador. Pero yo creo que va a variar muy poquito la idea del míster.
El Mirandés, Pedro, naturalmente Pezzolano está en la obligación de, con el discurso institucional, decir que es un pedazo de equipo y que poco más o menos el año que viene va a ser campeón de la MLS. ¿Pero qué nos vamos a esperar?
Mira, pues digo, con el cambio de la dirección deportiva, yo creo que la inercia ha sido muy parecida con la de Chaparagón, ¿no? Alfredo ha conseguido un equipo joven de nuevo, rebuscando en cesiones en gente joven y alguna experiencia de algún futbolista con años en la competición que le ha podido venir bien, pero yo creo que las incorporaciones han sido buenas, que ha acertado y que el equipo está respondiendo, ha hecho buenos resultados en fuera, el otro día ganó en Zaragoza, o sea, yo creo que es un equipo competitivo, joven, y que normalmente a los equipos jóvenes les cuesta arrancar. Luego se tiran 10-15 jornadas muy buenas y cuando consiguen el objetivo, las últimas 10 jornadas aflojan, ¿no? Yo creo que están en la etapa en la que no nos gustaría enfrentarnos a ellos, que es decir, ir sumando puntos, ir creciendo, ir cogiendo experiencia, cogiendo confianza, que la han cogido, y yo creo que es en la etapa, empieza a tener la etapa más dulce de la temporada y con la desgracia de que nos vamos a encontrar contra ellos en Zorrilla. Pero bueno, yo creo que Valladolid ha pillado una buena racha. Yo creo que la humildad del míster es clave para situarnos en nuestro sitio después del encuentro de la última media hora del otro día en Elda, porque fue terriblemente mala, muy miedosa, que el resultado es clave y los tres puntos es lo mejor del partido, estamos todos de acuerdo, pero yo creo que estuvimos a punto de chafarlo, porque yo creo que el míster una vez más quiso meter la línea de cinco para guardar un resultado, pero cuando alguna vez ya no le valga, seguramente no lo vuelvo a repetir, pero por lo demás, buena racha del Pucela, un rival competitivo, joven, con muchas ganas, y bueno, hay que contrarrestarlo con fútbol, con intensidad, con las mismas ganas, y la calidad del Pucela al final debería imponerse, pero bueno, todo el fútbol es posible.
Eso que has dicho de cuando ya no le valga la línea de cinco, has querido decir, o yo te he entendido, el día que la ponga y pierda un partido por ponerla, ¿no?
Claro, exacto, cuando vayas a intentar aguantar un resultado y piensas que vas a defender mejor por meter 5 atrás, que al final acabamos casi con 7-8 atrás, ya no quiero ni analizar el número de jugadores defensivos con los que acabamos el partido, tuvimos suerte. Si el rival hubiera sido de otra entidad, de verdad que seguramente no habría acabado el partido en victoria. Siempre los partidos, cuando se ponen tan igualados y con un resultado tan corto, yo soy de la opinión de que se ganan con los jugadores de arriba. Tienes que intentar mantener dos jugadores de calidad que te bajen el balón, que te permitan salir de ese bloque bajo o hiper bajo, y la manera que al final dejan pasar los minutos, todavía tienes alguna oportunidad incluso de hacer gol, pero desde luego defender durante media hora en tu área pequeña, bueno, encima balón parado, que nosotros somos un equipo que nos cuesta muchísimo, la verdad que tuvimos el otro día la suerte necesaria para sacar otros puntos de allí.
Pero os digo una cosa, Pedro, eso en casa no se atreve a hacerlo, ¿eh? Lo de meter 5 atrás y meter el autobús que metimos en los últimos 15 minutos, yo creo que en casa
lo hizo con el Cartagena, ¿eh?
Sí, ya lo ha hecho con el Cartagena.
Pero no, es que lo de Elda fue tremendo.
No, no, fue peor, parecido, fue peor lo de Cartagena, ¿eh?
¿Vosotros creéis?
Sí, sí, lo de Cartagena, sí, sí. Un equipo que no se te había arrimado a 30 metros del área en todo el partido, te hace tres de empujarla en 5 minutos.
Es que hasta los cambios, sí, sí, el meter a Malsa en la media punta, un futbolista totalmente destructivo ahí en la media punta.
Eso yo creo que fue un ataque de entrenador.
Son cosas que a mí me parecieron increíbles. Yo creo que eso en casa la gente se le come.
Sí, bueno, pues puede ser, seguramente. Pero vamos, si sale bien al final la gente se lo olvida. Pero desde luego en el mundo del fútbol y el mundo del entrenador sabemos que si esto el míster no es capaz de analizarlo y de gestionar, de decir, bueno, yo creo que esto no lo voy a repetir porque hemos tenido suerte. O sea, el equipo se ha caído completamente, pero caído. Y al final, bueno, pues insisto, la suerte, pues esta vez estuvo de nuestro lado y permitió que no empatara el rival y conseguimos 3 puntos. Pero desde luego que yo no veo futbolísticamente como entrenador que la mejor manera de defender un resultado, ya no te digo poner 3 delanteros, o sea, mantener un bloque, el orden, pero sobre todo uno de los jugadores de calidad arriba que te la puedan bajar.
En la calle Hernando de Acuña, número 41, en el Café Bar Amaranta, vas a poder disfrutar de este partido y de todos los de la Liga de Primera y Segunda División en la mejor compañía. Pedro, gracias por habernos acompañado un ratito aquí en COPE. Hasta luego.
Gracias, chicos. Hasta el domingo.
Dani, ¿cómo has visto a Pep Solano hoy después de esas 4 victorias consecutivas?
Le he visto tranquilo, se le ve mucho más tranquilo al míster después de estas 4 victorias. Yo creo que ha cogido aire. Es que le han preguntado sobre cómo vivió esos momentos en los que el Real Valladolid atravesaba una racha complicada y le ha quitado importancia. Dice que vive el día a día y que afronta los problemas, pero yo creo que ha respirado porque había un run-run que yo creo que ya no va a existir, ese run-run en Zorrilla este próximo fin de semana.
Pues vamos a escuchar la respuesta precisamente a si durante la época que venían mal dadas lo pasó mal.
Son gajes del oficio, ¿no? Si no ganas, si el equipo no tiene buena performance dentro del campo y todo, el criticado es el entrenador. Si no soporta las críticas, no puede ser entrenador. Si en la vida, a la primera adversidad, tira la toalla, no puede vivir, está muerto. En cualquier trabajo, en cualquier profesión, en familiar, en cualquier tema, enfermedad, lo que sea. Tenemos que enfrentar las situaciones y buscarle la vuelta y buscar las soluciones. Hoy en día estamos encontrando las soluciones. No son soluciones definitivas porque el campeonato es muy largo, ¿sí? Pero saber que frente a la adversidad te puedo dejar, que es como yo siempre lo digo, yo tengo 3 hijos y yo frente a la primera adversidad tiro la toalla y no puedo. ¿Qué le dejo a ellos? Tienen que saber que hay adversidades en la vida y hay que afrontarlas y hay que superarse frente a ello. En ese sentido estoy muy tranquilo, muy consciente de lo que hay que mejorar por más que estemos ganando. De eso, puertas adentro, tratamos de trabajar y buscarle la vuelta. Muy consciente de cómo nos adaptamos a la característica de los jugadores que tenemos también. Había que adaptarse, por más que yo quiera otra cosa, nos adaptamos muy bien, el equipo lo está entendiendo, como equipo lo están entendiendo, ¿sí? Y eso hace más fuerte al equipo dentro del campo y fuera del campo. Pero después muy tranquilo, iniciaba el campeonato. Yo creo que fue mucho mucho ruido sin sentido cuando recién arrancaba el campeonato. Pero bueno, eso es el fútbol, es el fútbol. Así que no, yo muy tranquilo y saber que pasa esto en el fútbol, en la vida, y hay que saber superarse, trabajar y seguir adelante.
Y mira que lo tuvo fácil, Pep Solano. Y esto ya es una reflexión propia, ¿eh? No estoy poniendo en la boca del entrenador ningún tipo de conjetura. Y es que la pretemporada del Real Valladolid ha sido un caos, un auténtico caos. Ni concentración, a pesar de que se anunció que el equipo iba a estar una semana fuera de Valladolid. Esa concentración no existió. Los 4 o 5 amistosos no tenían nivel. El único partido que, digamos, tuvo un poco de nivel fue en el que te mete 4 el Leganés o aquel que juegas en el Trofeo Ciudad de Valladolid contra el Rayo Vallecano. Estás jugando con jugadores que no quieren estar toda la pretemporada. Los jugadores que luego van a estar todavía no han llegado. Se cesa al director deportivo en mitad del proceso más importante de la temporada para traer a otro que se tiene que poner al día. Yo creo que con esos mimbres es muy complicado hacer un buen cesto. Y si encima tú eres tan tozudo que decides que tu idea de fútbol tiene que estar por delante del rendimiento de los jugadores, las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Podríamos decir que el día del Elche, el Real Valladolid acabó su pretemporada, es mi punto de vista. Y a partir de ahí, los resultados han sido sin juego, buenos resultados en cuanto a puntuación. Sin juego. el siguiente paso es conseguir que el equipo además juegue, porque según Pezzolano hay muchas cosas que mejorar.
Constantemente hay cosas para mejorar, constantemente. La verdad, cosas a mejorar, que el equipo podemos y tenemos y queremos tener más opciones de gol en el arco rival. Y después, como digo, las sensaciones de con balón podríamos mejorarlo un poco, pero no, a veces no se puede por el campo, por el rival. Estamos consiguiendo ese gol rápido también, que el rival se activa y quiere atacarte. Y a veces, como dije, capaz que la característica de jugadores que yo coloco en el campo no vamos a tener esa fluidez que queremos. Entonces capaz que quiere una mejoría que va a costar, pero lo más importante es ver un equipo sólido y un equipo comprometido y seguir sumando de a tres, que es lo que nos va a llevar al objetivo.
No ha sido un inicio de temporada fácil para Pezzolano en cuanto a nombres. Fíjate, Amonte, voy a decir tres nombres que son ahora mismo, yo diría, los jugadores más importantes del Real Valladolid. Boyomo en defensa, Juric en el centro del campo y Marcos André arriba. Estos tres jugadores, ¿cuánto tiempo han tardado en entrar? Cuando han entrado es cuando el Real Valladolid está sacando los partidos.
Ojo, Boyomo entró y se fue.
Claro. Pero es que a lo mejor tampoco estaba acompañado, porque la incursión de Juric en el equipo le ha dado una estabilidad ahí en el centro del campo, es capaz de aguantar el sol al equipo, los goles de Marcos André. ¿Qué hubiese sido del Real Valladolid sin el gol de Marcos André en Oviedo? Pues un punto y dos que tendríamos que descontar. Sin el gol, el primer gol que abría la lata ante el Burgos. Son tres nombres muy importantes que es normal que al Real Valladolid le costara en los primeros partidos porque no estaban. Es que son medio Valladolid estos tres futbolistas ahora mismo, Boyomo, Juric y Marcos André.
Y es que el equipo está en condiciones de conseguir algo que yo no sé si en los anales del Real Valladolid existe o no, la quinta victoria consecutiva. Creo que ni en el año de Mendilibar se consiguió tal racha en cuestión de mes y medio. Aunque, ojo, Pezzolano llama a la calma. Dice que ahora mismo, si él nos asegurara que el domingo se iba a ganar al Mirandés, no estaría sino vendiendo humo.
Y te voy a decir que te iba a mentir. Te voy a decir, vamos a ganar el próximo partido. Eso ya vender humo. Si yo te digo la verdad, no cree en la plantilla, no sabe qué puede pasar. Es según los momentos, es el fútbol. Todo lo que digas usado en tu contra. Yo no sé si voy a ganar el fin de semana. Sabemos que estamos más sólidos, no sé. Pero hacemos todo para ganar y estamos convencidos y queremos ganarlo, sí. Pero decirte que voy a ganar seguro, eso es una venta de humo que no existe.
No quiere vender humo y lo que quiere es ser consecuente con lo que realmente tiene entre manos. Y es que Pezzolano, no sé si tiene o no tiene un plan, pero sí que nos habló de un proceso. Y ese proceso, no sé si a la velocidad que él quiere, desde luego no a la que nosotros queremos, pero no sé si a la velocidad que él quiere se está llevando a cabo.
A mí me da miedo porque estamos viendo pasos en ese proceso que son de retroceso, porque parecía que se había quitado lo de los cinco, la línea de cinco atrás, que parecía que el equipo mejoraba y que pasaba eso de la línea de cinco a un segundo plano, pero resulta que la victoria ante el Eldense, los últimos 15 minutos, los últimos 20, vuelve a esa defensa de cinco. Entonces no sabemos.
O de seis.
Claro, entonces no sabemos si ese progreso de verdad se está produciendo o estamos también dando pasos atrás.
Pero son pasos atrás. Yo creo que no son pasos atrás, yo creo que es das un paso adelante y de repente en vez de dar la siguiente zancada te quedas y decides recuperar vicios, por decirlo de alguna manera y con ningún tipo de connotación peyorativa para el término vicio, pero quizás sea la propia inseguridad que transmite ese equipo que está en un proceso lo que le impida dar el paso definitivo adelante de no, yo voy con cuatro o voy con tres o con dos de aquí hasta el final.
¿Sabes también por qué se está notando el progreso? Porque veníamos de muy bajo nivel.
Claro.
Es que era difícil hacerlo peor o igual que como se empezó la temporada. Entonces es muy fácil, ahora que además se incorporan los nuevos futbolistas, que se supone que van a ser importantes esta temporada, seguir dando pasos adelante. Pero hay que ver si se mantiene esta línea ascendente. De momento, el día del Eldense, vimos un Real Valladolid superado en la segunda parte. Entonces, si ese progreso se estanca, como vimos en la segunda parte, en el Pepico Amat, eso es lo realmente preocupante, porque es que mejorar lo que se había hecho en los primeros partidos era lo más fácil.
Bueno, que viene el Mirandés, un equipo que fue capaz de remontar un 2-3 contra, ¿estabas tú allí?
Andorra,
correcto. Sí. Con un tiempo de descuento absolutamente frenético, lo cual que viene haciendo gala o viene a demostrar de lo que hace gala el Mirandés. No se rinde nunca. ¿Cómo es el Mirandés? Así lo ve Pezzolano.
Es un equipo muy competitivo, ¿sí? Cuando presiona alto te va casi mano a mano. Es un equipo que está jugando con línea de 5. Tiene velocidad en ataque. Cuando sale te busca atraer para buscar los espacios. Hay que tener mucho cuidado. Es un buen equipo, competitivo. Pero bueno, nosotros tenemos que ser fuertes en casa. Seguir siendo competitivo como venimos siendo. Seguir siendo sólido como venimos siendo. Y nada, estar en casa tiene... Tenemos que demostrar y tenemos que hacerlo que el partido vaya a nuestro favor. Y nada, vamos a enfrentar a un gran equipo, sin duda.
¿Cómo es el Mirandés?
Rival difícil. Es a priori de ese perfil de filial que solemos atribuir a un filial con jugadores jóvenes que les gusta salir tocando la pelota, pero es que tiene una calidad y sobre todo una velocidad en sus futbolistas de arriba. Suele jugar con un 4-2-3-1 y esas tres medias puntas y el delantero son jugadores rapidísimos. Tiene a Carlos Martín, que es un futbolista cedido del Atlético de Madrid. Dos bandas muy rápidas con Gabri Martínez y con Chaira, el futbolista marroquí. Tiene a Javi Martón de delantero, que es un futbolista que ha llegado ya empezada la temporada y que fue el pichichi de la pretemporada del Athletic Club de Bilbao. Fue el máximo goleador de la pretemporada, el primer equipo del Athletic Club de Bilbao. Y sobre todo eso, se caracteriza porque como perdamos el balón en el centro del campo, tenemos que correr para atrás porque son aviones, sobre todo intercambian además posiciones, pueden jugar tanto en banda como por el centro. Carlos Martín, Chaira van intercambiando y se adaptan perfectamente y nos pueden hacer ahí muchísimo peligro como perdamos la pelota en nuestro propio campo. Eso es algo que va a haber que cuidar.
Y no recordemos que en pretemporada en Anduba el Mirandés le ganó 1-0 ya al Real Valladolid en un partido que no fue el peor precisamente del Real Valladolid, pero en el que por aquella época estábamos negados de cara al gol, absolutamente negados. Unos días después le metimos 3 al Rayo en 45 minutos. Y es que esto es así de bonito. Y una buena noticia que llegaba esta mañana al filo del mediodía, y es que Santi Denia decidía convocar a David Torres junto a Álvaro Acebes, que está ahora mismo en el Eldense, a David Torres como jugador de la selección española sub-21 de cara a ese compromiso clasificatorio para el europeo de 2024 y también para un partido amistoso. La felicidad parece ser que se instaló también en el vestuario al conocer la noticia.
Muy feliz por él, sí, muy feliz por él porque es un jugador de gran nivel, profesional, se lo merece todo. Y triste por nosotros porque lo vamos a perder un partido. Pero muy feliz por él, y lo más importante, acá queremos que crezcan los jugadores, que crezca el equipo individualmente y colectivamente. Esto es un crecimiento para un compañero y vamos a estar muy felices. Ojalá que lo aproveche y lo disfrute, que es lo más importante.
El partido que se va a perder David Torres es el que el próximo día 14 van a disputar el Real Club Deportivo Español y el Real Valladolid en el estadio de Cornellà del Prat. Y esta mañana ha habido reunión en el Ayuntamiento de Valladolid, donde tanto el alcalde Jesús Julio Carnero como David Espinar, el director de Gabinete de Presidencia y hombre fuerte en Valladolid, del Real Valladolid, han estado hablando sobre el proceso de remodelación del estadio y de la concesión de los terrenos para la ciudad deportiva. Según el alcalde, ha sido una reunión preliminar, porque consecuencias o conclusiones no se ha sacado ninguna.
Hemos tenido una reunión de carácter interno en la cual hemos estado estudiando y viendo y analizando, sin tomar ningún tipo de decisión, bueno, pues lo que haya de ser el conjunto de la remodelación del Estadio José Zorrilla, así como de los aspectos relativos a la ciudad deportiva. Pero no les puedo decir nada más porque es una reunión de carácter interno y en la cual hemos estado trabajando con los técnicos, ¿no?
Pues los técnicos han sido los protagonistas de esa reunión. Hoy a las 9:45 arranca la Liga LEP Oro Baloncesto. El Tizona recibe al Real Valladolid en el plantío, el otro pabellón de Burgos, no el Coliseo, donde juega como local el San Pablo Burgos. Ayer en la previa, Paco García hacía este perfil del Tizona.
Bueno, pues Tizona es un equipo que ha mantenido el esqueleto de la plantilla con la que ascendieron, con un muy buen entrenador como es Diego Campo. Yo tengo mucho respeto por su trabajo la temporada pasada. Han conseguido un ascenso tremendamente valioso y después de una temporada espectacularmente exitosa. Y en ese esqueleto que mantienen, pues bueno, han ido incorporando jugadores que conocen la liga perfectamente. No hablo, insisto, de David Boom, que ha entrado esta semana, pero han fichado a Óscar Alvarado, que conoce perfectamente la liga, a Ramón Vila, bueno, gente que de verdad les puede aportar, pero es que luego mantienen un esqueleto fantástico con Didac Cuevas, con Ayoce, bueno, con jugadores que ya han rendido muy bien la temporada anterior. Entonces, yo creo que es un equipo que allí en su fortín del plantío van a ganar muchos, muchos partidos. Es un equipo que juega tremendamente, podríamos decir, arriesgado, con muchísimo ritmo, con mucho tiro exterior. Si están acertados o si permites que estén acertados, pues te van a hacer mucho daño. Y bueno, lo que vamos a intentar es no caer en una espiral de juego alocado en el que no haya control del juego, porque entonces ahí Tizonas va a sentir tremendamente a gusto.
Como te decíamos también, mañana a las 6 en La Coruña, en el pabellón Maristas, el Maristas de La Coruña recibe al Ponce Valladolid en la primera jornada de la Liga Femenina 2 de baloncesto. Balonmano, nueva jornada después de pasar el Everest, el Atlético Valladolid se mide al Torrelavega. En Torrelavega, un equipo que dice Pisonero nos va a enseñar si realmente somos capaces de dar nuestro nivel.
Es un equipo sólido, es un equipo bueno, pero bueno, evidentemente, si nosotros queremos dar este paso y queremos intentar competir con este tipo de equipos, y da igual ahora mismo con quién nos enfrentemos, Cuenca, Logroño, Torrelavega, vamos a ir con la misma intención, estamos concienciados de qué es lo que queremos, sabemos cuál es nuestra meta, sabemos que tiene una dificultad alta, pero bueno, Torrelavega fuera de casa es ese equipo en el que nosotros... que te marca un poco esa diferencia, ¿no? Ese equipo que seguramente no tiene la plantilla que tiene Bidasoa, pero es un equipo con una plantilla sólida, con buena rotación, bien dirigido, y que nos va a marcar un poco, ¿no? Si somos capaces de competir contra este tipo de equipos.
Un pabellón con muchísima historia, tanto de baloncesto como de balonmano, y un pabellón que no es fácil, según David Pisonero.
Yo preferiría jugar en Huerta contra cualquier otro rival. Es un campo muy difícil, evidentemente. Y Torrelavega es un equipo que va creciendo muy poco a poco y va con buena plantilla, pero va escalando puestos y va creciendo. Pero es un equipo que en casa es muy sólido. Es un equipo que lleva un ritmo muy, muy alto. Es un equipo que depende mucho también de ese público. Se genera, yo creo, que un ambiente muy difícil de jugar. No es fácil jugar allí. Es verdad que si lo valoras con un equipo como Cuenca en casa o Logroño, dices, bueno, pues... me da igual, ¿no? Me ves en la cara, me ves en el carrillo. Son partidos complicados.
Y las chicas del Aula Valladolid, con 5 victorias en 5 partidos, se miden a todo un equipo de competición europea en su feudo, con el añadido del calor que está haciendo fuera de Carranque y dentro de Carranque, un pabellón que acusa muchísimo la temperatura exterior. Costa del Sol, Málaga, Aula Caja Rural Valladolid. Sergio Escudero, que sigue como primer espada todavía con la baja de Miguel Ángel Peñas, también hacía una comparativa con lo que decía David Pisonero, y es que también el Málaga va a ser quien les diga a las chicas de Sergio si son o no son capaces de aguantar esta liga en esa posición.
Bueno, al final aquí ya valoramos las plantillas, ¿no? Creo que Málaga por plantilla obviamente es posiblemente el mejor equipo de la competición, obviamente pues están en ese escalón pues Veravera y Elche por la temporada que está haciendo, y nosotros al final es seguir creciendo y seguir entendiendo que este tipo de partidos pues nos pueden servir para de verdad establecernos en esa parte alta de la clasificación, ¿no? Pero de momento, si lo miramos sobre el papel y sobre los resultados, sobre todo, que se han conseguido otros años, Málaga es el equipo favorito. Nosotros tenemos que ir a trabajar y a seguir luchando y a seguir manteniendo nuestra dinámica.
Estos tres últimos compromisos los vas a poder seguir a través de diversos soportes televisivos, tanto el partido de esta noche como el del Atlético Valladolid a través de la Liga Plus, mientras que el Aula vas a poder seguirlo, viene en el canal de YouTube del Costa del Sol Málaga, viene a través del streaming de la Federación Española de Balonmano, y también por televisión, bien por el streaming de la FER, bien por el canal autonómico, vas a poder seguir en la jornada del domingo a las 12 en Pepe Rojo el partido entre el Quesos Entre Pinares y la Unión Deportiva Samboyana, primer partido ganado por parte del conjunto quesero. Ahora viene todo un histórico.
La Samboyana, pues esperamos que nos ponga un poquito más en complicaciones que El Salvador, porque es un equipo que está más formado, que lleva ya varias temporadas manteniendo más o menos el bloque y que su juego pues tampoco ha tenido grandes cambios durante este tiempo. Entonces entendemos que sí que sea un equipo que, aunque sean primeras jornadas, esté más compenetrado, esté más conjuntado, y entendemos que tenemos que hacer el mejor trabajo que el que hicimos frente a El Salvador para conseguir la victoria y si puede ser el punto bonus.
Ofensivo. El Salvador, mientras, estará en La Fusarda, en Barcelona, también a las 12 del mediodía, visitando al Fútbol Club Barcelona. Esto es todo. Dani, hasta el martes.
A ti, Amón, chao.
Nos vamos. Son las 4 en punto de la tarde. Llega la información a tu sintonía de la cadena COPE.